Cuando ves a una persona que no paga los servicios ni tampoco cancela sus impuestos o encuentras la forma de evadirlos, ten por seguro que esa persona seguirá esas prácticas aún cuando obtenga una posición de mayor nivel o rango. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Listo para una nueva aventura? Soy David Silva y junto a Kimberly Yepes y Johnny Pérez seguiremos explorando el quinto libro de la Biblia, Deuteronomio.
Sí, hoy abriremos las páginas de los capítulos 19 al 21 de Deuteronomio. El tema de hoy es justicia, los pequeños detalles. Probablemente has escuchado del renombrado político, jurista y escritor Ruy Barbosa de Oliveira. Él expresó: de tanto ver triunfar las nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver cómo se vuelven gigantes los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, reírse de la honra y tener vergüenza de ser honesto.
Por muy pertinente que sea esta declaración, hay esperanza para el que confía en Dios. Sigue con nosotros y conoce cómo una persona puede cambiar cuando aplica y obedece las Escrituras. Como estamos viendo, el pueblo que tiene un pacto con Dios debe vivir bajo una justicia que corresponde al carácter de ese Dios. En el capítulo 19, el asunto se centra en el problema de las llamadas ciudades de refugio.
¿Qué era lo que ocurría con las denominadas ciudades de refugio?
Les explico. La orden divina era que se apartase 3 ciudades para que abrigaran, o como dice el propio texto, sirvieran como refugio para una persona que matara a otra involuntariamente.
Es decir, que hubiera cometido un homicidio no intencional.
Aquí en el capítulo 19, versículos 4 al 7, dice: estas son las reglas para el homicida que huya a ellas. Vivirá el que, sin proponérselo y sin antes haber tenido enemistad con su prójimo, lo hiera de muerte. Si va al monte a cortar leña en compañía de su prójimo y al soltar el golpe con el hacha para cortar algún árbol, ésta se suelta del mango y golpea a su prójimo y éste muere, entonces podrá huir a una de estas ciudades y quedar con vida.
Y luego dice: de lo contrario, si el camino es largo, el que quiera vengar al muerto podría perseguir al homicida y alcanzarlo, y enfurecido herirlo de muerte, cuando en realidad no merecía morir, porque nunca antes me dio enemistad con su prójimo. Por lo tanto, yo te mando que apartes 3 ciudades.
Ciertamente se observa el cuidado, expresado detalladamente en el capítulo 19, para que la justicia se llevara a cabo.
En efecto, una persona podría matar a otra de forma accidental, como ocurre, por ejemplo, cuando a un albañil u operario se le cae un saco de cemento sobre la cabeza de otra persona y eso le lleva a la muerte. Es un tipo de homicidio sin premeditación.
Y por lo que podemos deducir, la ley hace una distinción específica en esos casos, para que no hubiera excesos por parte de los parientes o amigos de aquella persona que había sido víctima involuntaria de una muerte accidental.
Efectivamente, se evitaba un exceso de furor del posible pariente vengador de la víctima.
El texto muestra la necesidad de un juicio justo, una evaluación equilibrada y que el hombre inocente pudiese salvarse.
Exacto. Ahora fíjense. Ante posibles situaciones presentadas, se tenía una línea de justicia ampliamente definida para cada caso. El versículo 11 de este capítulo 19 deja claro que no podría huir a esa ciudad si era un verdadero malhechor.
Por ello dice: pero si alguien aborrece a su prójimo y lo acecha, y se levanta contra él y le quita la vida, aunque huya a alguna de estas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán sacarlo de allí y lo entregarán al vengador del homicidio para que lo mate. No lo compadezcas, sino quita de Israel al que derrame sangre inocente. así te irá bien. Lo importante es que haya justicia en los mínimos detalles, ¿no es verdad?
Exactamente. El texto concluye esta sección referente al lugar y número de ciudades de refugio. Posteriormente, el versículo 4 declara: cuando tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da, no reduzcas los linderos de la propiedad de tu prójimo, que tus antepasados fijaron.
Parafraseando, dice: evita problemas que causarán más dificultades. No cambies el tamaño de tu terreno. No invadas la propiedad de otra persona, porque necesitamos ser justos en los mínimos detalles.
Sí, ciertamente, se entiende la idea. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, ¿cierto?
Es correcto. Y continúa el texto del capítulo 19, hablando de la importancia de los testigos en un crimen o delito. Y era necesario que cualquier acusación fuese confirmada por 2 o 3 testigos.
No es nada nuevo. Es la base de toda investigación, sobre todo si hablamos de las tácticas de la policía. Imagínate el procedimiento, es bastante antiguo.
Sí, muchos juicios se resuelven más rápido si hay testigos.
Los testigos confiables y veraces en el proceso judicial son muy importantes porque se garantiza que se conozca la verdad, la justicia y la integridad en la administración de la ley.
Cierto. Los testigos son fundamentales para garantizar que la justicia se aplique de manera correcta y que se llegue a conclusiones basadas en hechos verídicos y objetivos, contribuyendo a la existencia de un sistema judicial transparente y confiable.
Totalmente. Por lo tanto, Deuteronomio 19, 16 al 21 dice lo siguiente: cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, las dos partes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en funciones.
Y señala que los jueces investigarán el caso. Y si el testigo resulta ser falso y falsamente acusa a su hermano, entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano.
Hay una razón por la que proceder de esta manera, y es porque así quitarás el mal de en medio de ti, y el resto de la gente se enterará y temerá, y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio. No tengas compasión de nadie. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
Y el siguiente capítulo, Deuteronomio 20, prosigue con esta misma perspectiva de que la justicia se haga y se cumpla. Habla ahora sobre las leyes vinculadas a la guerra.
La guerra se debía hacer en algunas situaciones de necesidad y debían contar con la misericordia e intervención divina. Así que el texto, a partir del versículo 5, empieza a enseñarnos los límites de la guerra.
¡Ojo! Pero no todos los hombres serían llevados a la guerra.
Es correcto. Veamos sus excepciones. Por ejemplo, aquellos que tenían una casa y que todavía no la habían dedicado podrían volver a casa. El que había acabado de plantar una viña también tenía ese derecho.
¡Qué equitativa y justa era la ley! ¿No les parece?
Exactamente. Deuteronomio 27 continúa diciendo que el que estaba a punto de casarse también estaba exento de ir a la guerra o servicio militar, como diríamos hoy.
Y aún había prescripciones para quienes expresasen temor de enfrentarse en batalla o de luchar en la guerra, según lo que nos dice el texto, Johnny.
Sí, esto aparece en el versículo 8. Además de esto, los oficiales dirán al pueblo: ¿quién de ustedes tiene miedo y se acobarda? Vaya de regreso a su casa para que no contagie a sus hermanos con su cobardía.
El asunto de la guerra también tenía sus límites. No se trataba de una cosa que se hiciera sin reflexión, ni era algo irresponsable. Y cuando la guerra empezara, la propuesta inicial era bastante razonable. Observa Deuteronomio capítulo 20, versículos 10 al 12, que declara como sigue.
Leo: cuando te dispongas a atacar una ciudad, envíale primero un mensaje de paz.
En otras palabras, les está diciendo: eviten una actitud feroz, cruel y desequilibrada.
En efecto, nos indica parámetros o lineamientos que deben seguirse en este caso. Continúa el texto diciendo:
si su respuesta es también de paz y te abre las puertas, entonces todo el pueblo que esté en ella te pagará tributo y te servirá. Pero si no hace la paz contigo y te declara la guerra, entonces sitiarás la ciudad.
Y afirma: el Señor les entregará en sus manos.
es decir, algo como tienes el derecho de quedarte con los despojos de los enemigos y con las mujeres, niños y rebaños. Debes tratar así a las naciones vecinas.
Luego dice, en resumen, pero no dejarás con vida a nadie que sea de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en posesión, sino que los destruirás por completo, tal y como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Si no lo haces, ellos te enseñarán a cometer todos los actos repugnantes que hacen para honrar a sus dioses, y entonces pecarás contra el Señor tu Dios.
El Dios de justicia les trajo juicio, ¿cierto?
En efecto, pero es muy importante observar la postura de sensatez separando un caso del otro, separando una situación de guerra por defensa de otra guerra ordenada por Dios, teniendo la conciencia de aplicar la diferencia según sea el caso.
Johnny, el capítulo 21 prosigue informándonos de otros asuntos sobre la importancia de la justicia en los mínimos detalles, no solo en el caso de las ciudades de refugio, de los testigos y de la guerra.
Así es. Deuteronomio 21 habla sobre los homicidios no solucionados, es decir, aquellos de quienes se ignoraba por qué o cómo habían muerto ni sus circunstancias.
Por ejemplo, ser encontrado muerto en el campo o lugar alejado.
Exactamente. Las autoridades debían salir y medir la distancia del cuerpo hasta las ciudades vecinas. Entonces, las autoridades de la ciudad más cerca del cuerpo debían tomar una novilla que nunca hubiera sido usada para hacer una especie de ceremonia, de sacrificio especial para resaltar la importancia y la relevancia de que un asesinato no podía quedarse sin expiación.
Querían decir que, aunque no consiguiesen resolver el crimen, se debe propiciar derramamiento de sangre de un animal, eliminando de ellos, es decir, de Israel, la culpa por la sangre derramada, ¿cierto?
Exactamente. Es interesante observar que aquello que no se había resuelto debía ser evaluado con objetividad, dejando entonces a un lado una actitud del tipo, ya que no se ha resuelto el caso, dejémoslo así, ni modo, porque el crimen era una realidad objetiva.
Otro asunto. Cuando alguien participara de una guerra y tuviese interés en una joven y se casara con ella, esa joven debería pasar por un ritual específico. ¿Es así esto?
Ciertamente. Esa mujer que era prisionera pasaba por un ritual para, digamos, ratificar su nueva posición. El marido tenía incluso el derecho de luego poder apartarse y separarse de ella, pero no podía explotarla ni venderla como esclava.
En esos ambientes tan difíciles y duros, tan marcados por guerra y conquistas, la ley divina establece un gran freno, un impedimento para evitar que la maldad y la codicia humana pudiese ir demasiado lejos, un procedimiento como el que existía comúnmente con los esclavos prisioneros en los pueblos conquistados.
La ley también habla de la importancia del derecho de los hijos mayores y que se debía tener presente al momento de ocurrir una situación imprevista. Por ejemplo, podía darse el caso de un hombre que, como pasaba en aquel tiempo, practicase la poligamia y tuviera dos esposas, y que de repente quisiera cambiar el derecho del hijo mayor, transfiriéndolo al de la mujer favorita, de la que le gustara más.
Pues observen, el texto declara no lo hagas.
Sí, así es. Lo que quiere decir es que hay que tomar en cuenta que el criterio dentro de la sociedad es impedir las trampas para que la justicia triunfe.
Es correcto. Se trata de aplicar la justicia en los mínimos detalles, en todas las áreas, inclusive para aquellos que parecían menos responsables por la justicia. Observen seguidamente lo que relata Deuteronomio 21, 18 al 20.
Leo, si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde que no atiende a la voz de su padre ni a la de su madre y que no los obedece a pesar de que lo castigan, entonces su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos a la entrada de la ciudad donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es testarudo y rebelde, no atiende a lo que le decimos y además es glotón y borracho.
¿Qué deberían hacer entonces?
Bueno, veamos que el capítulo 21, versículo 21 declara, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y así morirá, para que quites de en medio de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y temerá.
Aquel hijo que se volvía un delincuente se convertía en una persona rebelde y perdía el derecho a la vida para que no fuese, posteriormente, una amenaza a la propia sociedad.
Sí. Ese era un caso muy grave y serio, y la exigencia divina era que se practicara la justicia en los pequeños detalles. Esa era la exigencia del Antiguo Testamento según la ley de Moisés.
Hasta ahora hemos visto la importancia de la justicia equitativa e imparcial en la sociedad, enfatizando la necesidad de tratar a todos con igualdad ante la ley, basados en la verdad y la integridad. ¿Qué piensas de esto? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org, y envíanos tus preguntas o cualquier comentario. Recuerda solicitar el libro que estamos ofreciendo gratis.
Vamos ahora a nuestro tiempo de preguntas. Hoy estuvimos en la ruta del libro de Deuteronomio en los capítulos 19 al 21.
Y la primera pregunta que se me ocurre es una que hacemos todos los días. ¿Tiene cabida la pena de muerte? ¿Cómo entender esta ley, esta práctica? ¿Se puede aplicar esto en los días de hoy?
Esa es una cuestión bastante difícil. Mira, Kimberly, la pena de muerte en el Antiguo Testamento e incluso en muchas otras civilizaciones antiguas se basaba en una justicia retributiva muy simplificada.
Claro, si la persona mató de manera intencional, ella es responsable y debe morir, porque de hecho este crimen es un atentado contra alguien que está hecho a imagen y semejanza de Dios, conforme lo expresa Génesis capítulo 9, versículo 6.
La cuestión que nos lleva a pensar sobre la pena de muerte tiene que ver con dos elementos. El primero es la posibilidad de recuperar esas personas y reinsertarlas en la sociedad.
Tienes razón en ello. Vivimos, por ejemplo, en una época de la gracia del Evangelio y hemos visto personas plenamente recuperadas. Pero esa no era la perspectiva de la ley en ese contexto.
Pensamos que quizás muchos cristianos primitivos encontrarían dificultades para aplicar la pena de muerte a partir de la mentalidad que vemos en muchos escritos. El segundo elemento es la cuestión de la justicia asociada a la pena de muerte. Este es un tema controvertido sobre el que hay división en la comunidad cristiana. Es necesario que se aplique una pena dura y que sea proporcional al crimen cometido, pero no hay un consenso sobre esto.
Se debe recordar de manera significativa que gracias a la Revolución Francesa se abolió la pena de muerte en los principales países occidentales.
Así es. Si conseguimos evaluar todas las situaciones, podemos llegar a una conclusión más objetiva sobre el asunto. Hace años en los Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, un criminal que había matado y violado pidió la pena de muerte diciendo: «Por favor, no soy capaz de parar, quítenme la vida». Entonces, no es posible definir esta cuestión aquí en Misión 66. Es compleja. Es cierto que hace falta una justicia severa, pero debe ser aplicada equitativamente, sin injusticias, y observar las cosas de manera imparcial, que también es un principio presente en la ley.
Hablando de la ley y de esos derechos que aparecen en los capítulos estudiados, ¿es verdad que estos textos establecen la base del derecho en nuestra sociedad? ¿Es cierto que dirige sus principios sobre esto?
Mira, Kimberly, existen muchas cosas en común. Nuestra sociedad occidental tiene mucha influencia del derecho romano. Existen algunos países, como por ejemplo los anglosajones, que tienen algunas tradiciones un tanto diferentes.
Bueno, pero hay algunas cosas que debemos considerar.
Ocurre que es necesario aplicar la justicia y poner como un valor indiscutible la vida humana.
Sí, tienes razón, eso es indiscutible.
Es necesario articular un Estado constituido bajo leyes justas con unos poderes legislativo y ejecutivo bien funcionales, a fin de que la sociedad tenga posibilidades reales de avance, progreso y un desarrollo sustentable en plena armonía con su entorno.
Pero hay un detalle que merece consideración especial. Para que el derecho funcionara, siempre que una ley se presentaba, se decía: «Yo soy el Señor porque yo, el Señor, lo estoy diciendo».
Por lo que el fundamento de la justicia está en el carácter de Dios. La gran duda es que la sociedad ya no tiene un fundamento teológico último para la justicia, por lo cual intenta construir algo independientemente de Dios.
La pregunta es, ¿de dónde vendrá el absoluto que controla la ley del derecho?
Muy buena pregunta. Es entonces cuando empezamos a correr el riesgo de que los grupos que tienen más recursos terminen redirigiendo la ley hacia sus propios intereses y entonces desaparezca la justicia y la verdad.
Así que esta es una gran crisis por la cual debemos orar e incluso tomar una actitud clara porque...
Ciertamente, porque sin esa base el derecho necesariamente será manipulado, pues el hombre no llegará a ninguna parte solo.
Mirando un poco más adelante en el capítulo 21, más precisamente en el versículo 10, parece que encontramos el racismo en medio del pueblo. ¿Estaba o no prohibido casarse con extranjeros en este caso específico?
Otra buena pregunta. Nuestra respuesta es bastante objetiva. Aquí no hay racismo. El pueblo extranjero no era rechazado por una razón racial. A lo mejor alguien pudiera confundirse porque acabamos de leer aquí que un israelita podría casarse con una prisionera de guerra, pero en otra parte dice, no podéis tomar mujeres de otros pueblos. ¿Se puede o no se puede? La cuestión no es la raza ni la etnia. La cuestión está en la fe en el Dios verdadero.
En efecto, si una persona de otro origen, de otra nacionalidad, creyera en el Dios de Israel y pasara a formar parte del pueblo, no habría problema. Si fuese un hombre, tendría que ser circuncidado, mientras que la mujer tan solo tendría que adoptar la fe de Israel. No importa el origen de la persona, la cuestión es la fe en el Dios verdadero.
Hay una diferencia significativa entre no estar de acuerdo con una persona por sus prácticas o ideas religiosas y otra muy distinta, es no aceptar a alguien porque viene de una etnia diferente. Con lo cual, queda claro que no hay ninguna alusión o presencia de racismo en el texto.
Otro asunto. Hoy en día, cuando se habla de la educación de niños y adolescentes y entra el asunto de la disciplina y los castigos, menuda polémica se monta. Pero aquí, un adolescente rebelde debía ser apedreado. ¡Qué fuerte! ¿No es esta una disciplina demasiado severa?
Es verdad. Leemos esto y realmente nos asusta. Pero hay que tener en cuenta el contexto. La época es otra y no podemos comparar a las sociedades de manera tan directa. El hecho es que el mal tiene un poder destructivo. De hecho, la base de la ley y del derecho parte de la premisa que el ser humano quiere ser egoísta.
¿Cuál es el razonamiento de esto?
El razonamiento es el siguiente. Estamos ante un chico o una chica, principalmente un chico, que ya no escucha a nadie y se dedicará a la violencia y al mal y nada lo detendrá. Es algo que vemos muy a menudo hoy en día. Personas muy jóvenes practicando crímenes horrendos.
Así que hacía falta detener ese problema de manera absoluta. La prioridad era preservarse. Así que si te salías de la raya, te quedabas completamente afuera.
Eso suena cruel. Y claro que no haremos algo así en pleno siglo XXI. Pero el principio es que el mal necesita ser detenido y no podemos tratar a pecadores como inocentes que no sabían nada. Es algo que sí debemos considerar. Por eso es bueno leer siempre y detenidamente las Escrituras. La Biblia está llena de verdades y claves para la vida.
Y ahora te pregunto, ¿ya nos estás siguiendo en las redes sociales? Si todavía no lo has hecho, búscanos y síguenos. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Mándanos un corazoncito. Haz un clic y comparte lo que publicamos.
Necesitamos muchos corazoncitos, Kimberly, para que más gente se una a nuestro recorrido en Misión 66. Hoy descubrimos las verdades plasmadas en Deuteronomio capítulos del 19 al 21. Vimos los pequeños detalles. Es curioso que gran parte de la sociedad de hoy quiere que no haya corrupción ni maldad, que las cosas sean así en el gobierno, en las grandes empresas y en la sociedad en general. Pero la gran verdad es que la justicia verdadera es aquella que existe en los pequeños detalles.
¿Por qué lo enfatizas tanto?
Porque cuando una persona no paga sus deudas, ni tampoco cancela sus impuestos, o encuentra la forma de evadirlos, esa persona seguirá practicando la injusticia aunque esté en una posición de relevancia.
Por eso nunca podemos olvidarnos de las palabras de Jesús. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho.
La corrupción es corrupción sea cual sea su tamaño y alcance. Ningún tipo de injusticia puede tener espacio en nuestra vida.
Escríbenos hoy mismo y solicita el libro gratis que ofrecemos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.